AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. La presa política trans Brenda Díaz García, condenada a 14 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio del 2021 en Guines, Mayabeque, y varios de sus compañeros de la cárcel para enfermos de VIH denuncian que son víctimas de insultos homofóbicos. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
Las autoridades de la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque emplean malos tratos contra los reclusos e insultos y lenguaje despectivo sobre su orientación sexual. La presa política Brenda Díaz García fue víctima de tales abusos y luego encerrada en una celda de castigo.
Ellos a mí lo que me dijeron fue de que ella le había faltado respeto al guardia y el guardia tomó las medidas pertinentes. A mí un recluso me dice que el guardia había entrado al cubículo donde ella se encontraba y había dicho que los maricones lo tenían cansado. Y ella saltó. Y entonces el guardia le dice, es contigo. Y dice, no, es conmigo, pero si es con mis compañeros. Y nosotros todos somos aquí gay. El guardia le fue para arriba y le dio con el bastón. Y ahí el jefe de la prisión la puso en la celda de castigo.
Relató Ana María García, la madre de la prisionera política.
Ella me ha dicho a mí que ahí se ven muchos maltratos con muchos reclusos. El jefe de la prisión, que se llama Camilo Arzuaga, era el director de la prisión de Quintán. Según tengo referencia de muchas personas, me han dicho que Camilo siempre ha acostumbrado eso, a maltratar. No permite que sus subordinados hagan esas cosas.
Esta no es la primera vez que Díaz García sufre agresión física o verbal por parte de los mandos del penal en relación con su orientación de género. El 31 de octubre de 2021, la muchacha fue empujada a escaleras abajo por un guardia cuando ella le exigió respeto por su identidad. Las autoridades cubanas la encarcelaron en la sección de hombres del establecimiento penitenciario, donde fue rapada y obligada a vestir ropas masculinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó que a partir de este 1 de marzo ya no aceptará pesos cubanos para el pago por los servicios consulares y de inmigración. El pago se aceptará únicamente en dólares estadounidenses, solo en efectivo, dijo la representación diplomática en un mensaje publicado en Twitter. El texto precisa que esto incluye el pago por los servicios a los ciudadanos estadounidenses, visas, servicios notariales o parol que se llevan a cabo en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Además, la misión diplomática recordó que no acepta el uso de la tarjeta de crédito para el pago por estos servicios. En otra noticia, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, sostuvo el martes un segundo día de reuniones con funcionarios del gobierno de Brasil y expresó el compromiso de Washington de colaborar en la preservación de la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo, informa la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos reafirma su participación en el Fondo Amazonía en Brasil. Estamos comprometidos a trabajar con el Fondo Amazonía. Estamos comprometidos a trabajar con otras entidades. Estamos comprometidos a trabajar bilateralmente en diferentes cosas: ciencia, desarrollo, investigación, nuevos productos, nuevas posibilidades. De visita en Brasilia, John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, llamó también a detener la destrucción de la Amazonía a través de una lucha global. Y ningún país va a hacer esta diferencia. Vamos a ser todos nosotros trabajando juntos. Todos van a cooperar y tratar de encontrar el hilo común que nos une a todos, que es la importancia de la Amazonía misma. Otros donantes del Fondo Amazonía son Noruega y Alemania, aunque todavía no se han definido cifras. Consultado sobre el monto de la contribución, Kerry mencionó que hay negociaciones en curso en el Congreso estadounidense, como el proyecto de ley Amazon 21, que prevé la creación de un fondo de 9,000 millones de dólares para la preservación de los bosques en los países en desarrollo, no únicamente para la Amazonía brasileña. que reafirmó también que tenía la intención de regresar a Brasil para visitar la Amazonía junto al presidente Luis Inácio Lula da Silva en una fecha por confirmar.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Qué pasaría si, en vez de utilizar rayos X o ultrasonidos, pudiéramos utilizar el tacto para obtener imágenes del interior de cuerpos humanos y de dispositivos electrónicos? Un equipo integrado, entre otros, por Jinshu Li, Yangji Lu y Xingwin Shen de la Universidad de Wuyu en la ciudad de Jiangmen, China, ha creado un dedo biónico que puede captar las formas y texturas internas de objetos complejos tocando su superficie exterior. La información que el dedo biónico recoge sirve para confeccionar mapas 3D de esas formas y texturas del interior de objetos complejos. El nuevo dedo biónico va más allá de las capacidades de sensores previos, que solo eran capaces de diferenciar entre formas externas, entre texturas superficiales y entre durezas. El dedo biónico escanea un objeto moviéndose sobre su superficie y aplicando presión. Con cada apretón, las fibras de carbono del dedo biónico se comprimen y el grado de compresión proporciona información sobre la rigidez o la blandura del objeto. Los objetos rígidos mantienen su forma, mientras que los blandos se deforman cuando se aplica suficiente presión. Esta información, junto con la ubicación en la cual se registró dicha información, se transmite a un ordenador personal y se muestra en pantalla como un mapa en 3D. Los investigadores probaron la capacidad del dedo biónico para cartografiar las características internas y externas de objetos complejos hechos de múltiples tipos de material, como por ejemplo, una letra A rígida enterrada bajo una capa de silicona blanda, así como objetos de formas más abstractas. Cuando utilizaron el dedo biónico para escanear un pequeño objeto compuesto de tres materiales distintos, el dedo biónico fue capaz de distinguir no solo entre el revestimiento externo blando y las crestas internas duras, sino también entre el revestimiento externo blando y el material blando que rellenaba las ranuras internas. Los investigadores probaron la capacidad del dedo para recibir y visualizar tejido humano simulado. Crearon este tipo consistente en un componente esquelético hecho de tres capas de polímero duro y una capa de músculo de silicona blanda mediante impresión 3D. El dedo biónico fue capaz de reproducir un perfil tridimensional de la estructura del tejido y localizar un vaso sanguíneo simulado bajo la capa muscular. El equipo también estudió la capacidad del dedo biónico para diagnosticar problemas a dispositivos electrónicos sin necesidad de abrirlos. Escaneando la superficie de un dispositivo electrónico defectuoso con el dedo biónico, los investigadores pudieron crear un mapa de sus componentes eléctricos internos y localizar el punto en el que el circuito estaba desconectado, así como un agujero mal perforado sin romper la capa que lo encapsula. Esta tecnología táctil abre una nueva vía para hacer diagnósticos no destructivos, tanto en el cuerpo humano como en la electrónica flexible. Li, Luo, Shen y sus colegas exponen los detalles técnicos de su dedo biónico en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Que busca.
Verás que no me sobra sinceridad. Da media vuelta solo para observar tus piernas caminar. Estoy a punto de saltar. ¿Crees que podré aguantar? Pienso que ha sido un año de madre y ya merecemos probar. No sé si se acciona, si te vas a enterar cuando necesites descansar en lo que buscas. Tengo un plan que va a sonar fatal y no te importará que nos falta emoción. Eso es un descansar de lo que buscas. Tengo un plan que va a sonar fatal y no te importará que nos falta emoción. Eso es universal, que al final nos va a doler.
Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Enzo Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, es decir, en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martín. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo, llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño del fascismo que está haciendo el pueblo cubano. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Café digital.
Combatir el alcoholismo no es fácil, pero el reto puede ser más llevadero si se cuenta con una buena ayuda farmacológica. Un hallazgo inesperado revela que un medicamento que se emplea para otra cosa es sorprendentemente eficaz para disminuir las ganas de beber alcohol. Un equipo integrado por Colter Crespi y Angela Osborne de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, en Estados Unidos, ha identificado una píldora utilizada para tratar una enfermedad cutánea común como un tratamiento increíblemente prometedor contra la adicción al alcohol. Osborne y sus colaboradores comenzaron por buscar en una base de datos genéticos compuestos químicos que pudieran contrarrestar la expresión de genes vinculados al consumo excesivo de alcohol. El apremilast, un medicamento antiinflamatorio aprobado por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, que se utiliza para tratar la psoriasis y la artritis psoriásica, parecía ser un candidato prometedor. Lo probaron en diversos modelos animales que conformaban una amplia gama de niveles de predisposición al consumo del alcohol, desde leve hasta muy grande. En cada paso, el apremilast redujo el consumo de alcohol. Descubrieron que el apremilast desencadenaba un aumento de la actividad en el núcleo accumbens, una región del cerebro implicada en el control de la ingesta del alcohol. Luego, unos científicos del Instituto Scripps de Investigación en La Jolla, California, Estados Unidos, probaron el apremilast en 51 personas que fueron evaluadas durante 11 días de tratamiento. De media, las personas que recibieron la medicación redujeron su consumo de alcohol en más de la mitad, de 5 copas al día a 2. Nunca había visto nada igual, confesó la científica Angela Osborne.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM@gmail.com.
Cuando los humanos necesitamos hablar con alguien y el ambiente es ruidoso, recurrimos a menudo a la solución eficaz pero trabajosa de alzar la voz e incluso gritar si es preciso. No somos los únicos animales que se topan con esta situación a veces molesta. Una prueba irrefutable de la capacidad que los delfines tienen de comunicarse acústicamente entre ellos se ha obtenido en un experimento en el que se sometió a un ambiente más ruidoso de lo normal a unos delfines que debían coordinarse entre ellos para realizar una tarea colectiva. Los delfines son animales sociales e inteligentes que dependen de los sonidos que emiten para comunicarse con sus congéneres con fines reproductivos o para coordinarse a la hora de cazar en grupo. Sus sonidos también les sirven para la ecolocalización. Esto significa que el ruido generado por actividades humanas como las perforaciones y la navegación tiene el potencial de perjudicar a las poblaciones de delfines salvajes. Un estudio demuestra que los delfines gritan cuando hay mucho ruido submarino y necesitan comunicarse con congéneres para realizar alguna labor en equipo. La investigación es obra del equipo de Pernille Sorense de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Esas mismas razones que hacen que el sonido sea tan ventajoso para los animales también lo hacen susceptibles a las perturbaciones provocadas por el ruido ambiental, explicó Sorense, quien también señala el hecho de que en las últimas décadas se ha producido un aumento espectacular del ruido de origen humano en los océanos. Los dos delfines observados en el estudio, Delta y Reese, fueron colocados en una laguna experimental y equipados con dispositivos que documentaban sus vocalizaciones. Los delfines tenían que trabajar juntos para pulsar cada uno, sincronizadamente, su propio botón subacuático. Un botón estaba colocado en un extremo de la laguna y el otro en el extremo opuesto. Los botones debían pulsarse con un segundo de diferencia. A los delfines se les permitía el acceso desde un punto de partida durante cada ensayo y para ciertos ensayos, a uno de los delfines no se le permitía entrar hasta varios segundos después de que lo hiciera el otro. En estos casos, los delfines dependían exclusivamente de la comunicación vocal para coordinar la pulsación de ambos botones. Los investigadores descubrieron que cuando se emitían niveles crecientes de ruido desde un altavoz submarino y los dos delfines sufrían una dificultad cada vez mayor para escucharse el uno a otro, mitigaban el problema aumentando el volumen y la duración de los sonidos empleados en coordinarse para pulsar los botones. Esto paliaba el problema, pero no eliminaba, dado que la tasa de éxito del 85% que tenían los delfines con el nivel más bajo de ruido pasaba a ser del 62,5% con el nivel más alto de ruido. Los delfines no solo cambiaron sus sonidos, sino también su lenguaje corporal. A medida que aumentaban los niveles de ruido, los delfines tendían más a posicionarse cara a cara, igual que hacemos los humanos en un ambiente ruidoso cuando intentamos complementar nuestras palabras mirando fijamente a nuestro interlocutor para emitir y recibir señales visuales como gestos y miradas. El estudio se ha publicado en la revista académica Current Biology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm, @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Despacio.